Stephen explica cómo los hábitos 4, 5 y 6 son expresiones externas del carácter y conducen a la interdependencia, el beneficio mutuo y las victorias públicas.
Ahora veremos los hábitos 4, 5 y 6. Pensar, ganar, ganar. Es la actitud de buscar el beneficio mutuo. ¿Cómo se puede hacer esto? Es necesario comunicarse. Así, al hábito 5 lo llamamos buscar primero entender, luego ser entendido. Eso es el hábito de la comunicación. El hábito 6 es el fruto último. Se conoce como sinergizar. Es decir, producir nuevas soluciones para las diferencias que hay entre nosotros y que son mejores que las que ustedes o yo propusimos inicialmente. Es lo opuesto al arreglo. Es sinérgico. El todo es mayor que la suma de sus partes. Ahora repasemos esto nuevamente y juguemos un rol para ayudar a enseñar los hábitos 4, 5 y 6. Digamos que me estoy comunicando con una persona crucial en mi vida. Puede ser mi jefe, puede ser un subordinado muy importante en un entorno de trabajo, puede ser mi pareja o un niño en un entorno hogareño. Puede tratarse de mi vecino. Estamos hablando de una cuestión que es muy importante para nosotros, incluso vital, y la estamos enfocando de modo distinto. La vemos de modo distinto. Observemos los tres hábitos, 4, 5 y 6. Primero, pensar ganar, ganar. Dígale a esa persona algo así. ¿Por qué no acordamos comunicarnos hasta que lleguemos a una solución con la que ambos nos sintamos bien? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? En la mayoría de los casos, las personas nos dirán que sí. Si dicen que no, ello habla mal de la cuenta de banco emocional. Vuelva entonces a hacer depósito. Vuelva a los hábitos 1, 2 y 3, la fortaleza de carácter para hacer esos depósitos. Pero en la mayoría de los casos, la gente dice que sí. Ahora observe el hábito 5. Permíteme escucharte primero. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Quieren que primero se les entienda, y cuando ambas partes quieren darse a entender simultáneamente, ocurre lo que se llama un monólogo colectivo, un diálogo de sordos. No están escuchando realmente, están hablando o preparando lo que dirán. Así, el quinto hábito es comunicarse. Primero escuchar, luego expresar. Ahora, ¿qué es el hábito 6? Es ahí donde somos muy creativos y pensamos en formas nuevas y mejores, soluciones nuevas y mejores. Por ejemplo, digamos que quiero irme de vacaciones a un lago y mi esposa quiere irse de vacaciones a un lugar que esté cercano a donde vive su madre enferma. Eso es importante para ella. Lo otro es importante para mí. Lo estuve esperando. Soy pescador de corazón. Mis muchachos están muy emocionados con la idea, pero su madre está enferma y no tiene oportunidad de verla con frecuencia, y eso es importante para ella. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hablamos? ¿Escuchamos para comprender? ¿Mostramos empatía y respeto el uno por el otro? Yo la quiero, ella me quiere. Eso es lo que nos hace ser abiertos y sinérgicos. Como ven, sinergia significa que el todo es mayor que la suma de sus partes. Es la relación entre las partes que representa una parte por sí misma y se ejercita el hábito 5. Eso quiere decir primero entender. Permíteme entender la importancia de esto. ¿Por qué no podríamos ver a tu mamá en otro momento y hacer un viaje especial o llamarla por teléfono? Y ella dice, ayúdame a comprender por qué es tan importante que vayamos en esta situación y salgamos a pescar. Podríamos tener unas muy bonitas vacaciones con mi madre y podríamos hacer también otras cosas. Y eso es importante. No sabemos cuánto tiempo estará mamá con nosotros y eso es realmente más importante que salir a pescar. Sí, me doy cuenta de eso, pero los muchachos son muy importantes y están muy entusiasmados. Incluso les dimos clases especiales de pesca. y seguimos hablando con respeto. Estamos buscando una solución de ganar-ganar. Pero si yo soy de las personas muy autoritarias, entonces podría decir, a decir verdad, no me importa mucho lo que tú pienses. Cuando quiera tu opinión, yo mismo te la pediré. ¿Nos vamos de pesca o acabaré contigo? O si fuera de los que gustan del martirio, diría, y bien, tú sabes cómo convencerme. Las cosas son siempre así. Yo siempre pierdo. En el primer caso estoy en la situación de ganar-perder. Y en el último caso estoy en perder-ganar. Podríamos aplicar los hábitos 4, 5 y 6, suponiendo que tenemos una mentalidad de abundancia y la suficiente seguridad interna para realizar esta comunicación y decir, acordemos comunicarnos hasta que lleguemos a una solución con la que ambos nos sintamos bien. ¿Estarías dispuesta? Muy bien, hagámoslo así. Permíteme escucharte primero. Entiendo que visitar a tu mamá es tan importante porque hace tiempo que no la ves y podrías ayudar a tu hermana que la está cuidando desde hace un tiempo. Esa es tu situación. Y ella sigue expresándose hasta que la otra persona se siente profundamente comprendida. Pero tú sabes lo que estuvimos haciendo con los muchachos y cuánto tiempo y esfuerzo le dedicamos a estas clases. Realmente quieren ir a pescar y esta es la oportunidad perfecta. Y entonces yo soy comprendido. Se siente empatía por mí y el espíritu de la comprensión mutua que crea tal afirmación, tal respeto mutuo, que no vamos a una situación de ganar-perder o perder-ganar, ni tampoco llegaremos a un arreglo. Crearemos nuevas opciones, nuevas alternativas en nuestras mentes. Buscaremos un lago cerca de donde vive mamá. Tal vez no sea tan bueno como el lago que preparamos, pero me siento mucho mejor porque respeto a mi esposa, la amo, y también amo a su madre, y también quiero ayudar a esa necesidad importante de forma en que podamos satisfacer las necesidades de mis muchachos en tener una expresión para su oportunidad de pescar. Es una solución, ganar-ganar. ¿Es un arreglo? No, es una mejor solución. Algunos dirán que es un arreglo. Realmente querías ir al lago. Estás haciendo un arreglo, ¿no es así? Realmente no es así porque me preocupo por mi esposa y también me preocupo por su madre. Tampoco es un arreglo para ella. Su intención no es que los muchachos trepen por las paredes mientras ella atiende a su madre, cuida de ella y tiene algunas agradables visitas familiares. Le gustaría ver que los muchachos hicieran aquello para lo que tanto se prepararon, por lo que llegamos a una solución de ganar-ganar. Ahora, amigos míos, esta pequeña historia podría aplicarse a cualquier situación concebible. Hablo en serio, estoy convencido de que casi sin excepción, si las personas practican los hábitos 4, 5 y 6, pueden ocuparse de casi cualquier diferencia y encontrar una tercera alternativa que sea mejor que las dos anteriores. Yo ya lo hice demasiadas veces para negociar tratos, formar equipos en batallas legales y guerras, incluso con matrimonios que se separaron. Practiquen profundamente los hábitos 4, 5 y 6. Escuchar, comunicarse con respeto y luego utilicen sus capacidades creativas para producir opciones o alternativas que pudieran implicar los beneficios de ganar-ganar. Toma mucho tiempo. Se requiere paciencia, se requieren los hábitos 1, 2 y 3. Se requiere fortaleza de carácter, se requiere la seguridad interna que proviene de ser sinceros con nuestro propio sistema de valores. Ahora, me gustaría ir más a profundidad en cada uno de estos tres hábitos. Ganar-ganar no es solo una expresión atractiva, no es una técnica, no es una idea cosmética. Ganar-ganar es una filosofía total de la vida. Es la regla de oro en acción. Y estoy sugiriendo que abarca cuando menos cinco dimensiones. Primero, carácter. Los hábitos 1, 2 y 3. Segundo, la calidad de la relación, la cuenta de banco emocional. Tercero, los acuerdos que se hacen o las expectativas que se crean. Cuarto, cómo se organizan las estructuras y sistemas para reforzar esa relación de ganar-ganar y los acuerdos ganar-ganar. Y quinto, los procesos de cómo se hacen los otros cuatro para que no violen los procesos naturales. Te guste o no, iremos a una situación ganar-ganar. No se puede hacer eso. También podría decir lo siguiente: no todos los acuerdos serán ganar-ganar. No todas las decisiones serán ganar-ganar. La cuestión crucial es esa relación. Usted tiene una gran cuenta de banco emocional conmigo. Y si me dice: Stephen, yo sé que no te gustará esta decisión. No tengo tiempo para explicarte los detalles, por no hablar de involucrarte. Sé que piensas que no debe ser así. ¿Lo apoyarás? Usted tiene conmigo una cuenta bancaria de 200,000. Desde luego que lo haría. Tendría la esperanza de que usted está en lo correcto. Tendría la esperanza de que yo estoy equivocado. Haré lo posible para que su decisión funcione. A veces, debido a las situaciones y al tiempo, usted necesita comportarse de formas autoritarias o de ganar-perder. Incluso podría concebir momentos en que usted podría optar por perder-ganar debido a su cuenta de banco emocional en la relación con la otra persona. Sin embargo, usted no se comporta de formas en que haría retiros de la cuenta de banco emocional, porque eso viola la relación y permite que funcione una decisión ganar-perder. Eso le da la flexibilidad de hacerlo funcionar. Si usted tiene la cuenta de banco emocional sobregirada y me dice: sé que no te gusta esta decisión, pero ¿la sostendrás? Podría aceptar frente a usted, pero a sus espaldas le sabotearía y haría lo que pudiera para asegurarme que los demás hicieran lo mismo. ¿Verdad que no funcionó? ¿Qué quieres que hagamos ahora? Esa sería mi actitud. Obediencia maliciosa. Yo viví 5 años en Inglaterra. 2 veces vi que ese país cayó de rodillas porque los conductores de trenes eran maliciosamente obedientes para seguir la lista de todas las reglas y procedimientos escritos en el papel. Lo único que permitió que esos trenes llegaran y salieran a tiempo fue que los demás usaron su ingenio, su creatividad, sus recursos para hacer lo necesario y lograr un resultado. Así, la cuestión crucial es la calidad de la relación, que desde luego surge del carácter. Pueden imaginar que tratemos de crear confianza si ustedes o yo no somos confiables. Sin embargo, a largo plazo usted quiere ir hacia los acuerdos ganar-ganar, particularmente cuando trata con el desempeño básico de las personas. Sus empleos básicos, lo básico que hacen, porque ellos son muy importantes, lo cual es fundamental. De modo que usted quiere organizar sus sistemas para apoyar todo eso. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la innovación es importante? Usted quiere organizar un sistema para premiar la innovación. ¿Y si la cooperación es importante? Usted quiere formar un sistema para reforzar la cooperación. Una vez en una empresa, el presidente me pidió que ayudara a formar un espíritu de cooperación. Le dije: ¿el problema está en las personas o en el sistema? Y él me respondió: velo tú mismo, pruébalo tú mismo. Desde luego, podría sentirse en esto cierto egoísmo, una falta de voluntad de cooperar, una resistencia a la comunicación reflexiva. Pero insistí sobre esta cuestión. Puedo notar que ahí hay una cuenta de banco emocional sobregirada, un bajo nivel de confianza, pero ¿se debe a la gente o a los sistemas? ¿Qué puedes decirme al respecto? Repuso: creo que son las personas. Miré una de las paredes, había una cortina que él podía correr una vez por semana, cuando venían todos los gerentes, y frente a cada caballo de esta carrera, más allá de la cortina, estaba el rostro del presidente. Al otro lado de la cortina había un cartel de viajes de una hermosa escena en las Bermudas, donde una pareja caminaba romántica, plácidamente por la playa, una playa de blancas arenas. Una vez a la semana reunía a sus gerentes y les decía: vamos a cooperar, a ayudarnos mutuamente. Ganaremos más dinero si lo hacemos así. Entonces se volvía hacia la pared, corría la cortina y decía: ¿quién va a hacer el viaje a las Bermudas? Era como decirle a una flor que tiene a su izquierda: crece, crece, y regar la flor que tiene a su derecha. O como decir: continuarán los despidos hasta que mejore la moral. Necesitan tener una filosofía ganar-ganar bien implantada en sus sistemas. Si entran hacia los rangos forzosos, si entran a la curva de distribución normal, entonces producirán mentalidades de escasez, y a pesar de toda la retórica que hagan acerca de la cooperación y la innovación, producirán conformidad, competencia, actitudes defensivas y conflictos interpersonales, además de rivalidad entre departamentos, y estas cosas cunden en muchas organizaciones. Así, ganar-ganar es una filosofía total. Y lo único que podemos hacer en esta presentación es tratarla de forma muy simple y señalar las diversas dimensiones. Hay muchas cosas más, y si tuviéramos tiempo, las examinaríamos. A veces parece que no se puede hallar un trato ganar-ganar. Existe otra alternativa llamada no hay trato. No hay trato. No contratamos a la persona porque esto no será ganar-ganar. Planteen una nueva asignación de trabajo. Acudan a servicios de colocación donde la persona pueda hallar un empleo que para ellos les signifique ganar. Recoloquen, reasignen, reconstruyan. Creen nuevas oportunidades. A veces tienen que optar por el no hay trato. Acordamos estar en desacuerdo en forma agradable. Les contaré lo maravilloso que hay en la opción de no hay trato. Dejarán de manipular. Digamos que tienen un gran deseo de transformar su negocio o de mejorar su vida familiar. Realmente lo desean y requieren la cooperación de otras personas. Solo inténtenlo. Díganles, yo solo quiero ir por una situación de ganar-ganar. Quiero que ustedes ganen y quiero que nosotros ganemos. No me sentiría bien si nos saliéramos con la nuestra y ustedes no ganaran y no se sintieran bien con ello, porque poco después eso nos crearía problemas a todos. Sería un sobregiro y eventualmente lo resentiríamos. Pero no creo que se sintieran bien si se salieran con la suya y nosotros no, y no nos sintiéramos bien. Digamos que se trata del mercado del comprador y usted trata con un vendedor o un proveedor, y lo fácil que sería optar por una situación ganar-perder. Usted se saldría con la suya en el mercado del vendedor porque usted hizo un retiro, pero obtendría infinitamente más CP si se atreviera a decir, ¿qué puedo hacer para ayudarles? Usted nos ayudó para pasar por tiempos de lucha, tiempos muy duros. Ahora nosotros lo ayudaremos a usted. Ahora lo gratificaremos por esto. Así llegaría a un punto donde habría mucha confianza hacia usted, porque la cuenta de banco emocional tendría muchos depósitos. Luego diría a la persona, si no podemos llegar a este acuerdo, ganar-ganar, entonces acordemos estar en desacuerdo. Optemos porque no hay trato. Es mejor. De este modo no necesito tener agendas ocultas. No necesito manipularlo. Puedo ser abierto. Puedo tratar de entender las cuestiones profundas subyacentes a su posición. No necesito meterme en un regateo de posiciones donde luchemos desde la posición de cada uno y estemos hablando con nosotros mismos. Podemos evitar todo este escenario. Permítame ver si entiendo. ¿Qué hábito es este, amigos míos? El 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Si tuviéramos que extraer el aire del salón en el que estamos en este momento, ¿qué sucedería con nuestros intereses en este material? Obviamente todos sabemos lo que sucedería. Solo querríamos aire. Ya que lo tuviéramos, ¿acaso el aire nos motivaría? Ese es uno de los grandes descubrimientos en el campo de la motivación humana. Es solo la necesidad no satisfecha la que motiva. En cuanto se tiene aire, el aire no nos motiva. Era solo la ausencia de aire la que nos motivaba. ¿Saben cuál es el equivalente del aire en el campo de la comunicación? El hábito 5. El apetito más profundo del alma humana es ser comprendida. Una vez que una persona se siente comprendida, descansa, baja sus defensas. Los seres humanos se hacen abiertos. Si el nivel de confianza es, si la cuenta de banco emocional está sobregirada, Una persona puede no querer ser comprendida. No sabe cómo vamos a usar esa cuenta. Así tendrán que pensar en otras formas de hacer depósitos. Un depósito debe percibirlo la otra persona como un depósito. No se trata de que solo ustedes lo entiendan como un depósito. Lo que ustedes pueden pensar que es un depósito, quizá para los demás sea un retiro. Por eso el hábito 5 es la clave. Necesitan conocer las profundidades de la mente de su interlocutor, sentir empatía hasta llegar al punto de entender cómo percibe ese depósito, cómo se siente usted al respecto. Eso es el hábito 5. Y eso requiere energía, una cantidad enorme de energía. Es mucho más difícil escuchar a esa profundidad con esa clase de empatía que hablar. Ya se probó con dispositivos colocados en personas que hablan y en personas que escuchan para saber quién utiliza la mayor parte de la energía. Siempre es la que escucha. Siempre estén preparados para escuchar. Por eso nuestra preparación son los hábitos 1, 2 y 3. La integridad con su sistema de valores es la mejor preparación que pueden tener. Entonces descubrirán en el preciso momento en el que se encuentren que esa preparación vendrá en su ayuda y estarán equipados y calificados de modos flexibles para generar nuevas alternativas, mejores alternativas de las que pudieron pensar antes. Amigos míos, la única prueba verdadera de ganar-ganar es cuando tratamos con una persona ganar-perder, o tal vez una persona perder-ganar. Esa es la única prueba verdadera. Muchas personas dicen, ¿sabes, Stephen? Me gusta esta idea de ganar-ganar. De hecho, una persona me lo dijo una vez, era el presidente de una gran cadena de tiendas al menudeo. Señaló, Stephen, me gusta la idea de ganar-ganar, pero es muy idealista. Estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten de ese modo. El duro mundo competitivo de los negocios no es como eso. Así dijo él. Y yo le respondí, ¿de veras? Trata de realizar un trato ganar-perder con tu cliente. ¿Es eso realista? Pues no, contestó. ¿Por qué no? ¿Perdería a mi cliente? Entonces decide por una situación perder-ganar con tu cliente. Regálale la tienda. ¿Es eso realista? No, si no hay visión, no hay misión. Así, lo único que es verdaderamente realista es ganar-ganar. Entonces añadió, será mejor que te cuente mi experiencia. Esto es verdad con los clientes, pero no con los proveedores. Repuse, lo único que sucede es que tú eres el cliente del proveedor. ¿Por qué no rige el mismo principio? Y explicó, en este momento estamos en plena renegociación de nuestros acuerdos de arriendo con los operadores y propietarios del centro comercial. Tú, como nuestro consultor, ¿nos aconsejaste optar por un trato ganar-ganar? Así lo hicimos, somos abiertos, razonables, conciliadores, tenemos una actitud ganar-ganar. Ellos pensaron que por esa actitud nosotros éramos débiles y blandos y nos estafaron. Inmediatamente repliqué, ¿y por qué optaron por un perder-ganar? No fue así, nosotros queríamos un ganar-ganar. Pensé que los estafaron. Y así fue. En otras palabras, tú perdiste. Sí. ¿Y ellos ganaron? Así es. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué era generalmente lo que él pensaba que era ganar-ganar? Perder, ganar, ser simpático, ser un buen tipo. Los buenos tipos siempre terminan al último. Ganar-ganar es mucho más difícil que ganar-perder. Mucho más riguroso que la conducta autoritaria. ¿Por qué? Porque no solo se necesita ser buena persona, sino que también se necesita ser valiente. No solo se necesita ser empático, sino también tener confianza en uno mismo. No solo se necesita ser considerado y sensible, sino también se necesita ser determinado. Es un equilibrio entre valor y consideración. El equilibrio en el respeto a nosotros mismos y el respeto por los demás. Esa es la esencia de los hábitos 1, 2 y 3, que nos permite practicar los hábitos 4, 5 y 6. Espero que comiencen a captar la naturaleza secuencial de la forma en que estos hábitos están organizados y que se convenzan en su interior de que necesitan hacer primero el trabajo con el carácter antes de trabajar sobre las técnicas y la personalidad. Simplemente no pueden hacer ninguna cosecha si no plantaron en la primavera, si no regaron, deshiervaron y cultivaron durante el verano. No existen soluciones rápidas. Cuando acepten emocionalmente esto, dejarán de buscarlo. Y si tienen un fuerte sentido de misión y sentido de valores, pueden ir a trabajar. Dependen muchas cosas de la cuenta de banco emocional para saber si se puede llegar a buenos acuerdos ganar-ganar. Si está un poco sobregirada, si los niveles de confianza están bajo presión, posiblemente se llegará a un arreglo, pero no a una sinergia. El compromiso significa 1 + 1 = 1.5. La sinergia significa 1 + 1 = 3, 4 o 5. La mayoría de las disputas industriales terminan en un arreglo. La mayoría de las demandas legales terminan en un arreglo a la entrada de los tribunales. Obviamente, es mejor que continuar con la pelea, porque ganar-perder contra ganar-perder produce perder-perder. Y a veces es lo único realista que puede hacerse. Y si lo desean, pueden llamarlo arreglo sinérgico. Pero la verdadera esencia de la sinergia es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Como lo dijo alguien una vez, quiero que esa ventana quede cerrada. Yo la quiero abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta. Observen la batalla de egos con esta cuestión. ¿La gente puede llegar a invertir su ego en esta posición? ¿Ven? La clave es practicar los hábitos 4, 5 y 6. ¿Por qué no nos comunicamos hasta que hallemos una solución en la que ambos nos sintamos bien? Hábito 5. Permíteme escucharte primero. ¿Por qué quieres cerrar esa ventana? Porque la corriente de aire hace que mis documentos vuelen. Luego, ser comprendido. ¿Por qué es que la quieres abierta? Me gusta el aire fresco. Cuando no lo tengo, me da claustrofobia. Hábito 6. Sinergizar. ¿Qué podríamos hacer para que entrara aire fresco sin que hubiera corriente? ¿Podríamos abrir la ventana de la otra habitación? Es una mejor solución, no es una solución de arreglo. Pienso que es mejor, aun cuando yo quería esa ventana abierta, porque me preocupo por ti. Y la relación humana es ciertamente igual de importante, si no es que más importante, que el entorno físico. Sin embargo, si estamos en una cuenta de banco emocional sobregirada y las cosas no nos importan particularmente, entonces cada uno se aferra a sus posiciones y se podría llamar arreglo a esta conclusión final. Todo depende de esa cuenta de banco emocional. Del mismo modo, su estilo de liderazgo depende de la cuenta de banco emocional. Por ejemplo, si usted sobregiró una, ¿cómo podrá ser líder y supervisor de otras personas? Revisarlas siempre, verificarlas, darles seguimiento, dirigirlas, ¿verdad? Como no hay confianza, entonces es necesario controlarlas. De otro modo, todo mundo enloquecería. Ahora, ¿qué pasa cuando la cuenta de banco emocional es alta? ¿Cuál es su método? No estorbar. En tanto que se tenga un acuerdo ganar-ganar directo y los demás sepan exactamente qué se espera de ellos, lo único que se debe hacer es ser fuente de ayuda, ser un líder servidor y no estorbarles. De todos modos, podría hacerlos responsables por el compromiso que asumieron cuando usted estableció el acuerdo ganar-ganar. Permítame ilustrar esto con una pequeña historia. En una reunión familiar, todos nos ofrecíamos como voluntarios para realizar distintas tareas. Escribimos nuestras metas, lo que queríamos lograr, lo que nos era importante, y luego preguntamos quién quería trabajar sobre las metas. Yo fui el único que alzó la mano para pagar la hipoteca. No hubo otro voluntario. Cuando hicimos esto por primera vez, mi esposa acababa de dar a luz. Ella fue la única que aceptó alimentar al recién nacido. Nadie más. Entonces su trabajo parecía una semana de 60 horas y también el mío era muy pesado. Así que cuando llegamos a las demás tareas, Todo quedó dentro de esa perspectiva.
Un acuerdo, ganar-ganar, es una herramienta efectiva para esclarecer y administrar las expectativas. También crea una norma con la que las personas pueden medir su propio éxito. A continuación, Stephen describe los 5 elementos esenciales de un acuerdo de desempeño, ganar-ganar.
Ahora tenemos los elementos básicos de un acuerdo ganar-ganar. Si usted quisiera saber cómo lograr que sus hijos cumplieran con sus tareas alegremente, sin que se les recordara, tome nota ahora mismo. Si usted quiere crear una situación donde sus empleados estén comprometidos en su interior para hacer lo que usted quiere que hagan, tome nota. Si usted quiere que el proveedor acate el acuerdo, tome nota. Existen 5 elementos básicos para este acuerdo ganar-ganar, este acuerdo de desempeño. Primero, resultados deseados. ¿Qué queremos que se haga? Segundo, lineamientos para trabajar según ellos, como valores. Incluso aquello que no debe hacerse, aquello que usted sabe que fallará. Identifíquelos. Esos son criterios. Tercero, recursos que puedan aprovecharse para trabajar según estos criterios y lograr los resultados deseados. Cuarto, medición, responsabilidad, para que exista un estricto sentido de ser responsables a fin de obtener los resultados deseados, y luego, cuando esa responsabilidad se afirme, qué criterios se utilizarán para indicar que se alcanzaron los resultados. Quinto, consecuencias. ¿Cómo resultarán las cosas si los resultados se logran o no? Es ahí donde usted debe unir su sistema de compensación o promociones o retribuciones psicológicas, o donde posiblemente usted tenga que asignar un nuevo trabajo, un trabajo menor o tal vez un trabajo mayor. Además, usted sabe todas las consecuencias naturales que habrá, y usted debe identificar si el trabajo queda bien hecho, cuán bien marcha todo el negocio, cuán bien permite que toda la familia logre sus propósitos más importantes. La primera parte de la declaración de misión de mi familia dice más o menos así: nuestra misión familiar es crear, ¿notan el lenguaje proactivo? Crear un lugar donde haya orden, amor, felicidad y descanso, y proporcionar oportunidades para que cada persona se haga responsablemente independiente y efectivamente interdependiente, con el fin de lograr, y luego aquí se describen propósitos valiosos. Así estamos utilizando constantemente estos lineamientos: orden, amor, felicidad, descanso, independencia responsable, interdependencia efectiva, para lograr lo que todos queremos. Así, en las consecuencias, se intenta indicar qué es posible para fijar ese acuerdo apropiadamente según los 5 criterios. Stephen, tú acordaste cuidar el jardín. Así, los 5 criterios son: primero, resultados deseados. Stephen, tu trabajo es que todo esté verde y limpio. Note que no son palabras de método. No puede hacer que los demás sean responsables de los resultados si supervisamos sus métodos. La psicología de la autoadministración se basa en la idea de que las personas se hacen responsables de los resultados. De este modo, liberan sus energías creativas para alcanzar estos resultados dentro de los lineamientos que ya se identificaron y evitan lo que no debe hacerse. Tu trabajo es mantener el patio verde y limpio. Así que ven aquí, hijo, y vayamos al jardín de nuestro vecino para mostrarte qué verde está. El vecino tiene muy buena mano con las plantas, y el color que queremos en nuestro jardín es el verde, hijo. Descubrirás que eso va en función del agua. Él es solo un niño. Me tomó 2 palabras y 2 semanas para entrenarlo. Verde y limpio. Descubrirás que si lo riegas bien, será de color verde. Limpio significa que no haya papeles, ni varas, ni piedras, ni ninguna otra cosa que desordene el lugar. Limpiemos la mitad del jardín y veamos la diferencia entre una y otra parte. ¿Te das cuenta? ¿Ve la diferencia? Muy bien, hijo, no vi ese periódico que estaba en los matorrales. Tienes buen ojo. Eso se llama limpio. Esto es lo que está desordenado y esto es limpio. ¿Cuál es tu trabajo? Verde y limpio. Noten el tiempo que me tomé. La mayoría de las personas no se toman todo este tiempo. ¿Por qué? Viven en el cuadrante 1, por lo que se quedan a la distancia y gritan, «¡Haz eso ahora mismo!» y «¡Lo hiciste mal! ¿Por qué no haces bien las cosas?» Las personas que viven en el cuadrante 1 pasan de una crisis a otra, están emocionalmente exasperadas y luego tratan de enseñar cuando están enojadas. Y los demás no aprenden cuando están a la defensiva y de hecho hacen exactamente lo opuesto. Y cuando hacen las cosas mal y usted los castiga gritándoles y regañándolos, sienten que lo que hicieron mal es válido y justificado. Nada de lo que hicieron es tan malo como lo que usted hizo. Es así como el castigo recompensa la mala conducta. En tanto que la disciplina de las consecuencias de un acuerdo directo ganar-ganar refuerza la conducta apropiada. Pero también se necesita mucha fortaleza de carácter para tomarse el tiempo para fijar las cosas y ser consistente para seguirlo haciendo. Hijo, tu trabajo es que todo esté verde y limpio. Lo único que no se debe hacer, no lo dije así, pero me refería a eso, es que no se puede pintar. Ese es un lineamiento. Ahora, hijo, ¿qué te parece? ¿Estás listo para empezar? Sí, lo estoy. Te voy a explicar algo más. ¿Notan qué abarca el acuerdo? Resultados deseados, lineamientos. ¿Y luego qué? Recursos. Hijo, adivina quién es tu jefe. ¿Quién? Tú serás tu propio jefe. ¿Te gusta que papá y mamá te estén regañando todo el tiempo? No, no me gusta. A nosotros tampoco. Nos hace sentir mal a todos. ¿Sabes qué haremos? ¿Sabes quién te va a ayudar? Yo mismo. ¿Tú me ayudarás? Así es. Si tienes algún problema, dímelo. Tú me darás instrucciones, me dirás qué quieres que haga. Ese es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Verde y limpio. Así es. Cuarto, medición, responsabilidad. Hijo, dos veces por semana, tú y yo recorreremos el jardín y me mostrarás cómo funciona todo. ¿Está bien? Noten que la persona evalúa su propio desempeño. ¿Según qué lineamiento? Los resultados deseados. ¿Cuáles? Verde y limpio. Así recorreremos el jardín y me mostrarás cómo va todo. ¿Trato hecho, hijo? Ni siquiera tuvimos consecuencias. ¿Saben cuál fue la única consecuencia? Intrínseca, parte de la cultura de esta familia. Sin embargo, no dudaría en absoluto en ligarla con aumentarle su domingo, una consecuencia extrínseca. Pienso que sería muy congruente. De hecho, después haremos cosas como esta. Pero en ese momento, cuando tuve por primera vez esa experiencia, como lo recuerdo ahora, no hubo ninguna consecuencia extrínseca. Fue solo algo así. Esto es lo que hacemos en la familia. Yo pago la hipoteca, tú haces que el jardín quede verde y limpio, y mamá da de comer al bebé. Lo entrené durante 2 semanas y él estaba tan dispuesto que pensé, está muy preparado. E incluso se lo dije. ¿Trato hecho, hijo? Él afirmó, trato hecho. ¿Cuál es el trato? Verde y limpio, ese es mi trabajo. ¿Quién es el jefe? Yo soy mi propio jefe. ¿Quién es tu ayudante? Tú, si tienes tiempo. ¿Y si no tengo tiempo? Mi trabajo es que quede verde y limpio. ¿Cómo se ve lo verde? Muy bien. ¿Cómo se ve lo limpio? Muy bien. ¿Cómo te harás responsable? Lo recorreremos 2 veces por semana. Yo te enseñaré cómo va todo. ¿Y cómo juzgaremos cómo va todo? Verde y limpio. Muy bien. ¿Qué es verde? Muy bien. ¿Qué es limpio? Tómense su tiempo, váyanse paso a paso, sean pacientes. Pasen por el proceso de fijar el trato de verde y limpio o el acuerdo de desempeño con un proveedor, con un empleado, con su gerente. Digamos que su gerente ni siquiera lo desea, usted lo propone. Anticipe, ¿qué es para él ganar, ganar? Muéstrele la iniciativa, la naturaleza proactiva y luego cúmplala. Gradualmente su confianza en usted se hará cada vez mayor. Y bien, a Stephen se le fue la onda y no hizo nada. Simplemente se dedicó a jugar. Todo ese sábado no hizo nada y tampoco el domingo ni el lunes. El martes por la mañana sin duda iría a trabajar. En el césped la basura se amontonaba y el pasto estaba amarillo. Julio, caluroso y seco. Los jardines de los vecinos, verdes, limpios, bien cuidados. Lo entrené 2 semanas y el jardín seguía sin que nadie lo tocara. Estaba dispuesto a pasar a ganar-perder, pero me dije, tienes que ser paciente. Lo hará hoy. Pude racionalizar la cuestión del sábado. Fue ese día cuando se hizo el acuerdo. Y podía racionalizar el domingo, pero no el lunes. Y ya era martes. Ciertamente lo haría hoy. Era verano y no tenía otra cosa que hacer. Y bien, ese día apenas pude esperar a volver a casa para ver lo que sucedió. Manejaba hacia mi casa, di vuelta por la esquina y observaba hacia adelante para tratar de ver qué había pasado. Desde luego, nada pasó. Y él estaba ahí en el parque que está frente a nuestra casa, jugando. Todo indicaba que se trataba de un ganar-perder. Quiero decir, era inaceptable. Y bien, fingí, lleno de duplicidad, grité, ¿cómo te va, hijo? Y él estaba ahí en el parque jugando. Muy bien, papá. ¿Cómo van las cosas en el jardín? Muy bien, papá. Yo sabía que ese no era nuestro acuerdo. Lo sabía, pero lo rompí. Él también se sentía justificado y también lo rompió. Me mordí la lengua. Esperaría hasta después de ir a cenar. Después de cenar, ¿qué tal si recorremos el jardín y me muestras cómo va todo? Justo como acordamos, antes de que saliéramos, vi que la barbilla le temblaba y que estaba iniciando el proceso de llorar. Una vez que salimos al jardín, literalmente se vino abajo. Es tan difícil. ¿Qué era difícil? No había hecho nada. Les diré qué era lo difícil. Lo difícil se llama autoadministración. Lo difícil se llama autosupervisión. Lo difícil es el gobernarse a sí mismo. De hecho, si ustedes regañan lo suficiente, el trabajo es el curso de la menor resistencia. Así le ofrecí mis servicios. ¿Hay algo en lo que quieres que te ayude, hijo? ¿Lo harías? ¿Cuál fue nuestro trato? Me dijiste que me ayudarías si tenías tiempo. Ahora tengo tiempo, hijo. Corrió hacia la casa y salió con 2 sacos. Me dio uno. Tú limpia eso. Me dan ganas de vomitar. Eso era la basura de una parrillada que hicimos la noche del sábado. Recogí todo y él lo tomó y lo vació en el basurero. Vean quién dirigía a quién. Él firmó ese acuerdo, ese contrato psicológico que firmó en su interior. Durante ese verano solo me pidió 2 o 3 veces más que lo ayudara. A él le importaba mucho ese patio y si sus hermanos y hermanas tiraban cosas ahí, tenían que rendirle cuentas. El otro día hice justo eso con una hija que acaba de cumplir 16 años. Entrenamiento. Estas son las 5 condiciones con las que tienes el privilegio de usar el coche. 1. Obedeces las leyes del país. 2. Lo conservas limpio y con mantenimiento. 3. No lo usas para propósitos frívolos y solo para propósitos responsables. 4. Si es necesario, trabajarás como chofer de tus papás, si lo que te piden es razonable. Y 5. Harás tus otras tareas con gusto sin que sea necesario recordártelas. Y luego, juntos, frente a frente, la tarde del domingo, veremos cómo marcha todo, para que puedas hacerte responsable según estos lineamientos. Ellos lo saben. Ellos pueden discernir lo que sucede. Usted los elogia, usted los respeta. Usted no administra a personas. Usted es líder de personas. Si se trata de administrar, entonces se administran cosas. Estos son los elementos que sugiero para un buen acuerdo de desempeño ganar-ganar. Y usted puede aplicarlo en cualquier circunstancia dada y lo podemos hacer en situaciones complejas de organizaciones grandes y sofisticadas y también en la relación con un niño.